Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Pone cara que no lo entiende. La Rosalina sí, sí. A Darwin. Es cara de estar pensando.
Se está masajeando la sien con un dedo mientras conversa con Darwin.
¿Qué me estará queriendo decir Darwin en esta mañana? Columna, actualidad y noticias, momento de Darwin. Aquí en No Toquen Nada. Buen día para usted. Darwin.
¡Querido amigo! ¿Cómo están? El lleno de globos sigue,
no adoptó nadie.
No había adoptó globos, 23 globos no. Recibí al final en la mañana de ayer.
Los tenía mal contados.
Sí, estoy poniendo 25 globos en adopción.
¿Por qué si son 23?
Aprovechemos para saludar a gente.
Ayer.
Aprovechemos ya que está con los cumpleaños, que le regalan globos, para saludar a oyentes que piden saluditos, que los algoritmos nos mandan saludos. Estoy para que le pidas a Darwin, dice Agus, saludo de cumpleaños para esta humilde oyente, 28 anuales.
¡Ah, 28 años! ¡Qué linda edad, qué linda edad, que en general el ser humano desperdicia!
Sí, no es consciente de la edad que tiene.
No, exactamente.
Como que nunca...
No te
das cuenta que... estás a punto de quedar del lado equivocado de los 30.
Soy una señora de 70 de corazón, igual Darwin.
Sí.
Claro, bueno. No lo está valorando.
No, pero de 70 de corazón, pero todavía no tiene el organismo de 70. Y cuando se va aproximando eso,
Paula, 35. Ahí ya pasó.
Ah, también
está cumpliendo.
Sí, del lado equivocado de los 30, doblemente equivocado, porque está del lado de los 30, digamos que no es antes. Y además está ya pasando
del lado de los 30 que más cerca de los 40.
Exactamente, ya pasando la primera mitad, doblemente equivocado. Usted eligió el lado equivocado de los 30 dos veces. O sea, la primera vez y adentro de eso otra vez equivocado. Es impresionante. Es una cosa de loco. Mirá, ¿qué decirle, verdad, Agustina?
Y a Paula, dos oyentas.
Sí, a Paula ya está pasando los 35. Los 40, bueno, ahí ya empiezan a venir todas noticias espantosas, ¿verdad? No solo individualmente, sino del mundo, del ecosistema en el que uno se mueve, ¿verdad? Del medio ambiente en el que uno se ha movido afectivamente, casi todas muertes y ese tipo de cosas. Sí, bueno, hasta los 15 años no se muere nadie en el mundo de uno.
En promedio,
de los 15
no.
A los 25 se mueren muy eventualmente algunos afectos que, ya los conoció viejos, con lo cual era como una especie de preludio, ¿verdad? Una suerte de, esto no queda otra cosa más para ver de esta persona, ¿verdad? Que no sea eso. Y después abuelo, bisabuelo, todo eso que me estoy refiriendo, ¿verdad? Y después, bueno, alguna desgracia horrible, inesperada y por lo tanto doblemente horrible, digamos, ¿no? Insoportable, pero una, dos.
No le pidan saludo de cumpleaños, le digo a la audiencia.
Pero una vez que el individuo pasa a los 35,
Bueno, lo piden las dos.
Se lo piden.
Impresionante, es impresionante todo. Después de los 50, hay meses que ya solo son ese tipo de noticias. Y después de los 60 se transforma en una de las malas noticias más habituales.
Claro.
Ya te llaman y vos...
28 y 35, otro. Darwin.
Sí.
¿Cómo llegamos tan
arriba? A los 70 ya no quedan casi novedades que no sean de ese tipo.
Aparecen los nietos. Ese
sí,
tipo de cosas
bueno,
lindas.
Sí, aparece todo eso, pero lejano, señor. Pero lo que es novedades cotidianas, digamos, de ella.
En promedio no son positivas.
En los 80, sí. Las novedades son pocas pero malas. Y después de los 90 ya no hay novedades. Ya no hay nada,
bueno,
ni novedades quedan. Nada, un silencio absoluto, señor. Es como que nadie le comunica ni siquiera las malas noticias. Impresionante. Así es como la vida te va sacando a piñazo, ¿verdad? Te demuele.
Así es la vida.
Así es la vida, te demuele. Y bueno, así funciona, señor. Pero
para
yo
Agus, 28, para Paula, 35, muy sí. Feliz cumpleaños,
feliz cumpleaños
para ambas.
Feliz cumpleaños,
una preciosa
cumpleaños,
ambas.
Paula, 35, ya le pusiste los óvulos en el frío, todo eso, ¿viste? ¿Eh?
Capaz que todo eso que hacen ahora. Capaz que ya fue madre.
No sabemos.
Pero está bien lo que le dice Darwin. Si no fue y tiene dudas, que ponga el óvulo en el freezer, ¿cómo no?
Sí, yo qué sé. Exactamente. No, si no fue, yo diría que ya está. Le diría que ya está.
Yo diría que sí por la foto, pero.
Y si fue.
Que sí, que ya fue madre.
Pero por la foto que tiene, perfil, porque.
Porque tiene una foto de un niño o una niña.
Sí, una gurisa.
Y bueno, está, y capaz que es ella cuando
era
chica.
Bueno, la sobrina, sí, no puede ser.
A veces la gente pone fotos de
la hija. Es la hija Joaquina.
Y tuvo una, ¿y cuánto tiene ahora?
Bueno, está, importa.
¿Cuánto diría que tiene?
En la foto tiene.
No, ella tiene
35.
¿Cuatro tiene?
En la foto tiene 4.
Bien.
Está a tiempo de tener otro. Ya después de los 8 o 9 años que pasan, 10 años, si pasan 10 años, ya no tenés que tener otro. Ajá.
Pero
dos
los
hijos
cuatro,
únicos,
cinco,
¿para qué vas a tener dos hijos únicos?
Claro.
¿Qué eso? Duplicaste el problema, claro. Lo único que haces es duplicar. No le das un hermano, le das otro hijo único que vive cerca, señor. Eso es lo que le da. Entonces duplicas el problema. Bueno, después de los 10 años a mí ya está. Ya está. O lo tenés ya de los 10 años o no tenés.
Para que sea
estos
hermano tiene que haber competencia por recursos de interés común. Si no, son hijos únicos del mismo padre.
Exacto, no. Hijos únicos, mismo padre y madre. Dos hijos únicos del mismo padre y madre, señor. Uno ya, cuando uno va a entrar al jardín, el otro ya está en liceo. Bueno, estos no son hermanos, señor. Son tío y sobrino.
Dos hijos puede cuidar el hermano.
Sí, dos hijos únicos del mismo padre y madre, señor. No, eso no. Eso no, tiene que. No son hermanos.
Alejandra
dice que tuvo antes de los 10 años.
Alejandra cuenta que tuvo dos hijos únicos con 12 años de diferencia.
Ah, claro.
Dos hijos únicos, exacto. Un desastre, dice usted, ¿sabía? Sabía que es un desastre. Lo único peor que eso es no reproducirse. En términos de la especie, digamos. Es lo único peor. Que ya les dije que si la especie fuera un jefe, nos echaría todo. Ya se lo dije eso. Se lo repito, señor, porque hay que tenerlo presente, eso, estamos en deuda.
Paula ya está, dice. Paula, que es la mamá de 4 años, dice que ya está.
Ya está.
Y hay alguien que
casi,
le pide.
No cumpliste, no, no pagaste usted, deuda, no pagaste la deuda con la especie, Paula. Quiero que lo sepa, quiero que sepa que te vas con ella, te digo. Si naces en India, vas a tener que tener. Uno de tres manos.
El otro día, hace como dos o tres semanas, Darwin, recibí mi primer grito en la calle de Ricky, Ricky, y cuando me doy vuelta a mirar me hacen el 2 con los deditos.
Paga tu deuda, la primera vez que me pasó. Paga la deuda, Ricky.
Desde un balcón de un tercer piso me gritaron.
¡Ricky! ¡Estás debiendo uno, Ricky!
¡Qué tremendo! ¿Cómo
debes uno? ¡Le debes uno a la especie! ¡Paga la tasa de reemplazo, ratón!
Darwin no nos reconoce a los padres de un solo hijo como cumplidores responsables con la
especie. No, para nada, señor. Y usted tampoco lo hace, Joel. Lo que pasa es que son de macaga. Pero todo padre que tiene más de un hijo, no, hay que decir la verdad. Nosotros lo vemos como inferiores a los que tienen uno solo. Eso vamos a decir la verdad. No quiere decir que uno no los trate y todo, ¿verdad? Pero hay una supremacía. Del de dos hijos o más, señor.
Y hasta tres es razonable.
Hasta tres, sí, claro. Después, no, los de cuatro o cinco, ellos se juntan entre ellos. No sé ni cómo hacen. En la embajada de Ecuador se deben asilar para juntarse de la única manera. Con Assange. Sí, ¿qué dice?
No, qué cantidad que hay. Abrió un portal ahí de la diferencia de las hermanas. A veces son con distintas parejas, está bien, tiene algún sentido más, pero. Bueno. 22 años uno, 3 meses ahora el otro, por ejemplo, ¿no? 28, otra de 26, y hace 6 años llegó el otro hijo, el hijo único.
El hijo único.
Claro. Los otros no son.
Los otros no, los otros tienen hermanos.
O sea, 28 y 26 son hermanos, esos son hermanos.
Sí, claro, vete, hijo único con tíos.
Tuve
con
un
tíos
hijo hermanos. A los 20 y una hija a los 40, dice Ceci.
Wow. Bueno, el primero se te escapó y el segundo también, me imagino. Esa es mi hipótesis, ojo. Puede estar
planificar
equivocado.
Nada, ¿no?
Puede estar equivocado,
Sí, porque está tirando.
Pero está bien que te deje con la... está bien, que la vida decida. Se tomó su tiempo para decir...
Mira lo que pasa después, porque cuenta Paula que tiene 3 hijos únicos, con mucha diferencia. Dice, hace 13 años que estoy en la escuela y me quedan 5 años más de escuela.
No, es para todos, claro.
18 años de escuela, me dio.
No, Paula.
No, 18
¿Quién es? ¿Cómo se llama ella?
Esta se llama...
¿Cómo se llama?
Paula, Paula.
Ya mismo, anda a pedir la pensión graciable, que te den el litro de leche, eso todo, tenés derecho a todo, a todo, el estacionamiento gratis. Tenés todo.
Más tiempo en la escuela que quizá la mayoría de las maestras tiene.
Sí, claro, exactamente. Sí. Y que el pelado Roldán. Pelado Roldán tuvo menos en la escuela que...
No, pero aparte de haber ido a la escuela como una madre joven, de esas que... Claro. ¿No? 6, 12 y 20. Esas son las edades.
Oh,
claro, el de 6 recién... O la de 6 recién acaba de entrar a la escuela, cuando el de 20 ya es terciario, trabajando, lo que sea.
No, es de agradecer igual. En términos numéricos es de agradecer. La pregunta destruye... Es si... la crianza, ¿verdad? Pero, sí, o sea, te destruiste vos. Digamos que el problema hizo vos. Y está, tus hijos son hijos únicos, tres hijos únicos. Sí. Pero, son tres por lo menos, ¿verdad?
Sí.
Estás cumpliendo con la tasa de reemplazo y diste uno más. La verdad es que te podrían adoptar uno de los tres. Casi una cosa, cerramos los ojos y agarramos uno. ¿Está? Y te sacamos uno de encima. Y bueno, yo sigo con los globos acá, ¿verdad?
Bueno, sí.
Le mandé una foto de los globos. Sí, les mandé a ustedes y a la chiquita, que ya no tan chiquita, que incluso tiene una chiquita, que una chiquita dentro de la chiquita, la que le decía. Y bueno, que muy... No se llevaron ninguno, señor. Entonces le mandé, ahí está la foto de todo. Bueno, claro, sí, ahí mi hijo hipotético los está humanizando, ¿verdad? Un poquito.
Está bien, está
para
bien.
Para ver si lo adoptan. Hay unos primeros planos ahí de algunos para que... No, a mí me gusta. Se vio que ahí se simpatizan ahí con la foto y ahí los quieren adoptar, señor. Pero no he podido.
Tuerto. Hay un globo tuerto.
Hay un globo tuerto, sí. Hay, le pedí yo, hace uno ahí como para que la gente... haga empatía, le digo. Y después hay otro que tiene un barco, cualquier cosa. Sí, hay un barco ahí como no sé qué.
Lindos colores los globos, Darwin.
Linda, bien, ¿no? Pero son preciosos, son lindos, son simpáticos, no hacen ruido. Bueno, ese tipo explota. De cosas, ¿verdad? Tiene el problema, ya no aguanto más. Es muy difícil porque se meten en todas las habitaciones. Hay globos hasta en el baño. No, casi no se puede tener un espacio sin globo. Imagínese, estamos hablando de una casa que tiene 27, 30 globos. Y es bastante triste ver globo por todos los lugares de la casa, porque el globo remite a una felicidad pasada.
Sí, pero además no es un globo colgado en la pared, es un globo por el piso.
Exacto, sí. Igual colgado en la pared no sé si no es más triste, porque es como
molesta menos.
Cuadro mustio, molesta menos, sí, definitivamente molesta menos, pero capaz que aumenta la tristeza, digamos, sube la tristeza, en términos literales seguro que sube, pero al final es triste eso, porque de tanta felicidad pasada uno termina entristeciéndose, por comparación, que es la única manera que entendemos la vida, ¿verdad?
Claro, porque aparte remite como a los adornos de Navidad que quedan ya el 27 de diciembre, ¿no? Como que
esa felicidad se ha desinflado y se pierde cada día, pierde un poquito más de aire esa felicidad. En este caso, además, es ajena incluso, así que, o sea, no sé ni de, es una felicidad que nunca nos perteneció, ¿entiendes? Pues fueron de un cumpleaños que hicieron acá abajo en el... No, ni fuimos al cumpleaños.
No fueron porque no estaban invitados, no es poner pastel.
No, claro, exactamente, si no estábamos invitados. Menos mal. Igual sí, de alguna manera participamos porque cada cosa que se hace en el salón acá del edificio es como que lo hicieran en el living de mi casa, señor, porque las ventanas, hay cuatro ventanas que dan para ahí y bueno, está. Se escucha todo, la verdad, a unos niveles... insostenible, no, es otra pesadilla. Aparte de eso, me remiten a ese mal humor. Es durísimo. Hablando de tristeza, va a estar DJ Triste mañana. Viene DJ Triste. Estuve hablando con él, viene de una temporada muy exitosa en Europa, hizo temporada en Europa. La temporada de él es en invierno, ¿verdad? Ya nos va a contar, no quiero adelantar nada de manera, porque él trabaja en invierno como DJ, porque les busca ese tipo de clima, ¿verdad? Ese clima más bien para abajo, tristón, justamente, que va a esos países en esos momentos donde no va nadie, y tuvo una gran temporada, viene una gran temporada con todo lo último de su setlist, y en este caso viene para musicalizar el divorcio presidencial, señor, bueno, o la separación presidencial, sí, en este caso.
¿Verdad? Recordemos que lo último que musicalizó en este espacio fue la Nochebuena en el Congo.
Con los soldados en el Congo y algunas autoridades, al menos las que quisieron acompañar al presidente, y invitados especiales. Así se llamaba, señor. Sí. No, no exactamente así, pero tenía,
más o menos.
Tenía un nombre mucho más. Tenía mucho más pegada el nombre, pero ahora ya no me acuerdo, señor. Así que tanta pegada no tenía.
Mañana, pero, Darwin.
Sí, mañana. Mañana va a estar ese alquimista, ¿verdad? Un alquimista de las emociones, sí, ¿verdad? Va a estar mañana. Y va a estar tratando de musicalizar esas emociones y tratando también de, promocionarse, ¿verdad?
Para el invierno que comienza acá.
Para el invierno que comienza acá. Exactamente. Y para las fiestas de separaciones, ¿verdad? Fiestas de separaciones por Zoom. Buena música. Te tocan los temas y te tocan el alma, ¿verdad? Todo eso, estoy leyendo una gacetilla que me mató. Mañana es por eso, arreglamos así. Tranquilo, Joel, que lo escucho nervioso. No, no le vamos a pagar nada. Es promocional.
Se cobra de la promoción.
Servicio, parece muy bien para los servicios.
Se cobra de sus éxitos futuros, ¿verdad?
De la gente que labura, que produce, acá siempre.
Como Montecón, que se cobre de sus éxitos futuros, del juicio. Cóbrate el juicio, claro. Cóbrate el juicio, Montecón. Le van a pagar de ahí a los empleados portuarios. ¿No?
Bueno, no, están tratando de colocarlos entre otras actividades del puerto, Catuna sí puede ser, otras actividades del puerto también, supongo que por ahí vendrá la mano.
Sí,
¿no?
Después
¿no?
la parte del medio hablábamos de eso.
Bueno,
me parece que anduve muy bien como comentarista de Chimento de Estado. No me felicito a nadie, pero no lo necesito, me felicito a mí mismo, ¿verdad? Así que, así como no necesito que un médico me diagnostique la enfermedad que estoy padeciendo.
Usted no es hipocondríaco.
No soy hipocondríaco, me dan pena. Los hipocondríacos. Ah, no, pero eso no es de pena, eso es de me dan gracia, eso, gracia. Ridículos los hipocondríacos, todo el tiempo yendo al médico. Ay, dígame que sí, que tengo esto que le estoy explicando. Así que, no, por favor, señor. Uno cursa las enfermedades como un hombrecito, señor, en su casa, googleando, aguantando en este momento que uno tiene el long COVID,
nunca tuvo COVID,
ningún PCR, nunca tuve COVID oficialmente, ningún PCR me ha dicho que tuve COVID, señor, pero yo sé que tengo long COVID, he visto los síntomas y lo sé perfectamente, pero igual no ando pidiendo vacaciones ni nada, ¿verdad?
¿Usted tiene long COVID desde qué año, Darwin?
Desde el 2018. Sí, más o menos. Entre 2016 y 2018 ya.
Ahí arrancó.
Después de los primeros años de mi hijo hipotético. Coincide el long COVID. Empieza ahí el long COVID y no termina. Es long. Y bueno, así que estoy.
Bueno, vamos a partir del medio.
Me parece que estoy muy bien como chimetero de Estado, porque hablé de todo, ¿verdad? Sí. Sin injertos capilares en la lengua. ¿Entiendes?
Sí, pero poca información. Y yo le digo poca información porque pudo haber obtenido información.
No quise.
Pero pudo. Estamos muy cerca.
No me meto en la vida privada.
De un lugar clave.
Soy un chimentero uruguayo.
La peluquería de la protagonista. O sea, estamos hablando de un lugar clave. Porque no
es el nodo central del asunto. Usted, pudiendo haber ido.
No quiero, porque no quiero importunarlo a Enzo, ¿verdad? Que debe estar. Cerró. Me imagino que cerró y se fue del país. Pero igual llamen ahí a la peluquería de Lens, de Bohemia, ahí pasando el puente.
Y le van a hacer un balayage.
Y pregunten, Lenzo es muy bueno mintiendo.
Así sí, batata, hay que sacarla para el costado, ¿no? Porque tiene la privacidad.
Como Montecón, todos hacemos como Montecón ahora, tratando de sacarla para el costado. Postergar 90 días el seguro y todo eso, señor, el despido lo postergamos 90 días. Y bueno, dentro de 90 días te cuento, cuando vuelvas por el segundo balayage. El segundo balayage, capaz que se le puede decir algo, señor. Y bien igual Gaspar y Karina, ¿no? También. Que
saliendo el cruce de la separación de la pareja.
Exacto, los primeros en sumarse a la SUC. Separación de urgente consideración. Espectacular, acompañando las iniciativas del presidente, no es menor,
Claro, está bien.
Bueno, a ver, otro, ¿no? ¿Quién
sigue?
Sí, claro, tiene que conseguir. Hay gente que dice, pero que ya no estaba separado, ya no sé qué. Bueno, no se metan en la vida privada de la gente. Esa es mi respuesta, ¿verdad? No se metan en la intimidad. ¿No? ¿Tú bien?
Perfecto.
Está. Y la agencia de publicidad invisible ya debería estar trabajando, ¿verdad? En tapas de revistas y todo eso, ¿o no?
Ajá, y bueno, sí.
Y claro, aprovechando esta situación emocional, afectiva, ¿no?
Ajá.
Luis está demasiado enamorado de su país. Oye, aparece ahí, ¿no? Luis quiere más a su patria que a su familia. Me sentía postergada por su devoción al pueblo y la fiesta del durazno en Fraile Choto. Es más o menos así, ¿no? Una cosa que lo estoy imaginando, ¿no?
Sí, todavía sí,
no,
maquetando,
no tiene
maquetando.
Trabajo, exactamente. Luis se llevó el robot que juega el ping-pong a casa y lo prende a las 4 de la mañana. Antes de la primera sesión de peso. Y así, ¿no? Todo es que una cantidad de situaciones en la que, si no aprovecha, o sea, si no primerea la agencia política invisible, se mete, aparece el bocón, ¿eh? No, Loli habló por todos. No lo aguanto más. No sé cómo hacen ustedes ese tipo de titular, le dijo.
Ah, claro. Usted lo que dice es que peguen primero porque...
Es lógico, exactamente, señor. Bueno, y le sacaron la nave blanca. Y terminamos el chimento de Estado, señor.
¿Cómo?
Sí, dice que le saca adiós a la nave de blanca.
Ah, cambio de escenografía. No,
dice,
no.
Primero le cambia el director, ahora la nave, ya sabemos todo lo que viene después.
Bueno, no.
Vinieron a buscar a tu director y Blanca no dijo nada. llevaron la nave, era de su propiedad y Blanca no dijo nada.
Ah, bien.
Y después Blanca no dijo nada.
Bueno, sí. Le expropiaron el concepto en un medio de comunicación para hablar de esta noticia, Darwin.
Sí, no, una vergüenza. Están todo el tiempo tirando pedradas, además, encima de esta gente, señor. Increíble. Ustedes saben a quién le estoy hablando. Ustedes. Estoy haciendo un homenaje a Rodolfo Pereira.
Qué lindo.
Que no los encuentre. Eso no es de hombre, no es de caballero lo que hicieron. Robarle conceptos, sin citar. Cada vez que tienen que ensuciarme, me ensucian. Pero ahora que me pongo la bota tejana y se les complica. Alcahuetes. Ahí está.
Ahí está Rodolfo Pereira.
Espero que nadie haya entendido nada, que era lo que me pasaba a mí con Rodolfo Pereira. Y eso es lo que me parecía magnético, Rodolfo Pereira, ¿verdad? Que nunca entendí a quién le estaba hablando. O sea, hay muchos que salen y así. Bueno, así que está. Bueno, vamos a la parte del medio.
Vamos
y al volver les voy a contar.
¿Sí?
Algo de algo vamos a hablar, no se preocupe.
Ya venimos.
De Putin, que celebró el día de
la victoria. Habló de la Segunda Guerra Mundial, muy bien.
Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Presenta Mercado Libre. La mamá de Darwin en su día le pidió una pavadita, pero no de las que dice Darwin todos los días. Encontrá una buena pavadita para mamá en Mercado Libre con 40% off más 15% off extra pagando con Visa.
Darwin, entonces continuamos.
Sí, bueno, dicen que no, que fue para ponerle pantallas curvas que le sacaron la blanca.
Sí,
la
va por ahí.
Sí, va por ahí.
Curvas de
igual dice que no le está reconociendo.
¿Qué curvas son esas pantallas? No como con las pantallas curvas. Es la curva descendente.
Usted que no tiene implantes capilares en la lengua, que
achataron la
curva. Achataron la curva. No te dije, yo les rompo todo. Impresionante, señor. Sí.
No, que no, que no le reconoció a Blanca haber iniciado la seguidilla, dicen un par de oyentes.
¿De qué cosa?
Que anticipó al presidente.
¡Ah, es cierto! Oh, claro, fue la primera de la Shuk. La primera, señor. Después vino, y ahora de Garín y Gaspar, señor.
Perfecto.
Y Naitan creo que también al final. Bueno, ¿qué pasó? Ya clasificó Trouville. Y clasificó anoche, ¿vieron? En la Liga Clandestina.
Acá preguntan por la Liga Clandestina, Darwin. ¿Qué pasó?
Usted es nuestro dealer, Darwin. Yo me tiro por usted.
No, no, entiendo, no olvídate que empezara.
Yo soy callado. Le dije que quinto partido. ¿Para qué se metieron en el problema? Casi se meten en el problema, por ver la Liga Clandestina. No pueden ver, no se puede ver esta liga. Y Gallino atacó al deporte.
No.
¿Sabían ustedes? Nuestro amigo Gallino, que nos cae simpatiquísimo, pero cuyas acciones me pasa casi lo mismo que con Putin. Me cae simpatiquísimo, pero sus acciones son criminales, ¿no? ¿Es así? ¿Está bien? A mí me cae simpático, pues, señor. Que
pero sus acciones son
criminales. Sus acciones son criminales, por lo que dicen. En este caso, Don Gallino, yo logró atestiguarlo, ¿verdad?
Sí.
Visualmente. Y bueno, y atacó el deporte. Me mandó, el otro día me mandó un amigo ahí en Chucarro, señor. Y Avenida Brasil, en la cosa de la sede en Trubil, señor, la cancha de Trubil. Hay un dibujo de Gallino.
No.
Sí, tiene tres jugadores. Hay tres jugadores. Uno que no me acuerdo quién es, después está Mahoma Wenchel, y está el Pulpón, ¿verdad? El enorme y respetadísimo Pulpón y Fibejere.
Sí, señor.
Un clase A de las canchas y mucho más de la vida, ¿verdad? De los asados, que es lo que importa. Al final.
A la larga.
A la larga, sí, claro, es corta la vida del deportista. Y bueno, y entonces está el Pulpón ahí, subió al aro, al tablero, no sé cuánto, pipupán. Está. Llama la atención lo chiquita que son las manos de Mahoma Wenchel. Yo no sé si. No las recordaba, si yo. Le puso las manos de lesa a Mahoma Wenchel. Es impresionante, señor. Tiene unas manitos que no puede hacer un acorde en un ukelele con esas manitos. Tanto menos agarrar una pelota, ¿verdad? Mahoma, creo que Mahoma Wenchel la hundía. ¿Entiendes? No sé cómo hacía con esa manito. Tiene una, es para agarrar ositos de la máquina esa de que no saca ositos. Es una de esas manitos, es así. Tiene ese tamaño, los deditos y todo. Yo pensé que hacía mal las bocas, Gallino, pero viendo las manos, mamita.
Que haga boca, ¿no?
Que haga boca, sí, que le haga bocas en las manos. Prefiero que le haga bocas en las manos a que le haga
no
manos
está en
las
su
bocas.
Página.
No, no lo veo
en Instagram.
No,
no
sé por qué no está en su página.
En su Instagram,
justamente por eso, porque está regalado. Como me cae bien, se lo digo. Está regalado. ¿Qué dice abajo del dibujo de Wenchel?
¿Qué dice?
No sé.
Mahoma.
No.
¡Hice un dibujo de Mahoma! ¡Hiciste un dibujo de Mahoma!
Bueno,
¡estás
no,
loco!
Se llamaba Mahoma.
Anda a explicárselo después de que... cuando estés todo esparcido... se llamaba así, explícaselo vos al musul que se va a ir a hacer explotar ahí.
No todos los movimientos radicales islámicos se caracterizan por su buena voluntad interpretativa.
Bueno, claro, pero acá tenés un poquito
de... No, era un chiste de también lo de los cosas, esto, ¿cómo se llamaban? Esto, los franceses.
De Charlie Edo.
Era un chiste, pará, era en joda, no sé qué. Sí, esto no, pero se llamaba así, dice Mahoma, y está dibujado. Es un dibujo de Mahoma, punto, señor. Así es como lo va a entender la persona que se va a hacer. Está regalado, Galli. Te lo digo porque me cae bien, me cae muy bien, Gallino. A pesar de sus hechos, digamos, a pesar de sus actos criminales, ¿verdad? A pesar de... Igualito que Putin me resulta, igualito. Y no les va a caer bien. Eso quería avisarle nomás y a la gente de Trubil que felicitaciones y le van a explotar el gimnasio
en cualquier momento.
Las dos cosas, ¿verdad? Yo no sabía cuál era bien los límites del ITEL Tel Aviv. Pero ahora me parece que Chucarro está dentro de la límite. O sea, creo que llega hasta ahí. Yo creo que sí. Yo pensé que ahí ya no era el ITEL Tel Aviv. Pero ahora estoy viendo que sí.
El Pulpón y Sibejeres de Gallino parece Pablo Bengochea, dice alguien acá.
Tiene mucho de Pablo Bengochea.
Después Mahoma, el inglés Blixen y Macoca Costilara son los otros.
Ahí está. A Costa Hilada ese, ¿eh? Bueno, así que...
Un homenaje de Gallino al deporte, entonces en este caso al básquet.
Uno más, ¿no? Venía de pintar Camanes y Suárez.
Exactamente, una invasión de Gallino al deporte, señor. Y bueno, será juzgado por ello. Lamentablemente, ¿verdad? Porque nos cae muy bien, muy, muy bien. Pero esa manito que le hizo, y dice ahí abajo, dice lo que dice. Ya está, no lo quiero repetir más.
Perfecto.
Bueno, amigos, ¿qué otras cosas le vamos? Putin.
Sí.
¿Qué pasó? Tenía el día de la victoria.
Sí, que es un día después que lo que se conmemora en el resto de Europa, ¿no? Los rusos lo hacen el 9 y no el 8.
Ahí está, exactamente. Porque son rusos, y porque no son europeos, y porque allá ya era 9. El día de la victoria en Rusia, ya es Navidad en Australia, ese tipo de
noticias.
Bueno, y entonces dijo que el que tenía que hacer todo lo posible por evitar que se repita el horror de la Nueva Guerra Mundial, dijo en el discurso, que fue breve, además el discurso, dice, me dijo a nuestras Fuerzas Armadas, ustedes luchan por la patria, por su futuro. Bien, como tranquilo el discurso. Eso fue lo que leí más o menos de los comentarios. No de los comentarios de la gente que comentaba la noticia, sino de cómo lo describieron el discurso. Nadie dijo bien, tranquilo, ¿no? Pero en definitiva, cuando uno lo lee y las cosas que destaca, te digo, tranquilo. Tranquilo, eso, que hay que desnazificar y todo, y nos está llevando más tiempo de lo que creímos esta desnazificación. Al final estaba lleno de nazis, la cantidad de nazis que había, pero usted no se hace una idea. Y entiende, más o menos les pasó esa, ¿no? Ese reporte, y pero no declaró la guerra. No es guerra total, porque esa era una de las especulaciones
claro,
hacían los craetos que saben todo. Ahora van a ver que el 9 le diría a la auditoria, va a decir que ahora sí, la guerra total sigue siendo una operación especial nomás. Es especial y está siendo un poquito más larga también de lo que se esperaba, pero está un tibio Putin al final, como decía la carta de la Millennium, la aquella, ¿se acuerdan?
Sí, que lo acusaba de tibio. Los tibios,
decía que era un tibio. ¿Se acuerdan de la carta de la Millennium que decía que Putin era un tibio?
Sofía Kilich, sí.
Y que seguía el camino del mediocre. Era buenísima. ¿Y sabes lo que más me llamaba la atención de aquella carta?
¿Qué?
Cuando decía, no somos la generación de los memes. ¿No? Era lo único bueno que les encontraba en esa generación. ¿Y por qué? Encima lo único que tenía... está bien. Es de manejar el exterminio de esta generación. Pero hicieron los memes. Bueno, también vamos a perdonarlo. Pero esta dice que no, que no son la generación de los memes. Entonces no tienen nada bueno, no hicieron nada bueno. No le aportaron nada a nadie, ¿sí? Ni a la seguridad previsional le aportaron nada, por eso tenemos estos problemas que tenemos ahora, ¿sí? Que antes no lo teníamos. Bueno, y el conflicto del puerto, que ya el conflicto del puerto, Montecón aceptó el pato uruguayo, ¿verdad? Al final,
¿cómo es
el patio? Tres meses hablamos, es la primera la necesidad básica para que se empiece a caminar el sendero del acuerdo, ¿verdad?
A la uruguaya.
Patear en tres meses va a ser otra cosa. Esta conversación entre meses ya postergó 90 días, se despidió a los 150 trabajadores, que le va a ir bien igual a esos trabajadores, le va a ir bien.
¿En qué sentido, Darwin?
En el sentido de que van a conseguir cosas.
Ajá.
Están en un lugar en donde trancás y pasan cosas.
Sí,
no es que está parado.
Sí, dos situaciones tiene ahora. Trancás y pasan cosas y mucho movimiento, mucha actividad, mucho negocio.
Eso es lo que estoy diciendo.
Estamos batiendo récord del año, récord de exportaciones de bienes.
Laburo hay y si trancan, rompen todo, entonces
es difícil que le vaya mal. Le va a ir bien. Van a conseguir o los agarra los otros de tranquilo, tranquilo, tranquilo. los agarra Canton Nantien o van en una con el juicio. ¿Por qué no van con el juicio? ¿Por qué no van ahí? No, el que quiera se puede subir al juicio.
Se hacen parte en el
exactamente,
juicio.
Exactamente, y reciben un porcentaje. Igual eso lo va a pagar el Estado finalmente.
Bueno, ese es un punto, ¿no?
O hace el seguro de paro, lo paga el Estado, el juicio lo paga el Estado, toda una cantidad de cosas que lo va a terminar pagando el Estado.
Sí, bien,
¿y por qué no le damos trabajo en el Estado?
La Frente Amplio tiene todo el derecho a alentar este juicio, pero Frente Amplio podría ser gobierno en breve y tener que enfrentar el juicio que está promoviendo. Está bien, si entiende ahora que hay que alentar este juicio, va al TCA también.
No, lo que puede hacer es el gobierno cambiar el decreto, tirar para atrás todo el acuerdo y volver al juicio.
Se notó.
Por eso no hablas del caso de Núñez. Por eso me decís, ¿cuándo vas a hablar del caso de Núñez? Eso quería decir. A mí lo que me impresiona del caso de Núñez.
Sí.
Ya que Joel me pidió que meta este tema.
Sí.
Es que fue acosado por su propia tesis. Eso es lo que más me impresiona.
Claro.
Lo que te hace la vida me impresiona. ¿Entiendes? Porque la tesis esa que se llama derivaciones psicológicas desde la perspectiva de género, del patriarcado que atenta contra no sé qué, todo eso, de la violencia, etcétera, y lo denunciaron por lo mismo, y entonces viene la tesis, que es algo que como del 2015, 2016, y se le arruina esa reserva de valor de orgullo, ¿no? Es una reserva de valor, ahí está el orgullo del individuo, ¿no?
Uh-huh.
De sí mismo, por el esfuerzo, y un poco de petulancia también, ¿verdad? Por el grado intelectual que eso significa, ¿no? Una especie de jactancia, ¿no?
Sí, sí.
Pero de la buena.
Sí, sí.
¿No? Petulancia de la buena.
Realización intelectual.
Todo eso. Está una especie de tarima intelectual y moral en este caso también, ¿verdad? Que tenía.
Bueno, tenía algo, sí.
Ahí está. Y ahí llega la vida que se toma esa retribución y se la planta eso en la cara durante el peor momento y la que hace el chiste más gracioso, ¿no? Porque es el chiste más gracioso de todos los chistes se pueden hacer respeto, ¿verdad? ¿Qué?
Sí, no se puede
pues te come tu propia tesis. Sí,
claro. Tu tesis. Te comió tu tesis. Otra que se la comió el personaje. Se lo comió el recibido, se lo comió el máster.
El diploma.
Se lo comió, exactamente. Se lo comió el posgrado a este. Y la verdad es que es impresionante. Y se te viene a cagar de risa en la cara tu vida en el envuelta, ¿verdad? Trasvestida en lo que más orgullo te daba, que era tu tesis. Y se te ríe ahí en esa situación desgraciada, de la más desgraciada que puedas tener. Uh-huh. Las situaciones desgraciadas no se merecen, ¿verdad? No se merecen.
Se padecen,
exactamente. No, ¿qué te padece? ¿Qué te desgraciado? Objetivamente una situación desgraciada. Sí. Y viene tu tesis, tu propia tesis. ¿Cuál es mi tesis de todo esto? ¿Cuál es mi tesis? Al respecto, que como no va a tener hijo, la vida lo revolcó con su tesis, que es lo más parecido a un hijo que debe tener.
Ah, claro.
¿Entiendes? ¿Qué hace la vida? Toma como envase el lugar de lo que potencialmente sería tu orgullo, se supone que debería estar instalado tu orgullo, y te revuelca, y te cuenta 10.000, se te tira arriba con el culo, y se te caga de risa en la cara, después te escupe, te mea, es impresionante. Y entonces es la vida disfrazada de Nelson, ¿verdad? Que viene y dice, es la vida que se te ríe en el piso. además de pegarte, ¿verdad? Eso hay que darlo por descontado,
claro,
porque...
Entre risa y risa hay un golpe, una patada en las costillas.
Bueno, sí, tarde o temprano las cosas que están en el piso son golpeadas, por eso hay que tratar de levantarse rápido.
Sí, claro.
Porque esto es una cosa que me parece que no tengo que explicar, porque como ahora hay que explicar todas las obviedades, ¿verdad? Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero bueno, no lo saben. Estos moluscos mentales que armamos en las últimas dos descendencias, más o menos, no saben eso. No saben las obviedades. Y hay que decirle, levantate rápido del piso, porque las cosas en el piso se golpean.
Pero es raro que no lo sepan, porque en las redes a veces se practica a mansalva y a rajatabla eso, ¿eh? Es la vieja normalidad total. El que está en el piso es, pero asediado y hateado, pero a morir.
Pero no lo saben.
No lo entienden, ¿eh?
No lo entienden.
Levantate ahí, ¿no ves que
porque
disfrutan?
Porque no asimilan, claro. no incorporan porque se distraen. No da el tiempo para incorporar las cosas.
No
esta
funciona.
Generación, estamos con esto de los 7 segundos, las ofensivas de 7 segundos o menos. Estoy hablando de una estupidez de básquetbol, ¿no? Llévense console less, que así es como la tensión quedó así, de 7 segundos o menos. Y nos pone entonces ante una disyuntiva que se parece bastante a un dilema. ¿Hay que creerle al hombre que nos dice que hay que creerle siempre a la mujer? ¿Eso fue un bostezo?
No.
Puede haber un bostezo, ¿no? Hay que...
creer automáticamente es riesgoso, ¿no? Sí. Siempre.
La única manera de creerle es no creerle.
¿A quién? ¿Al hombre? O
al hombre.
Al hombre que dice que hay que creerle siempre a la mujer.
Exactamente. Por lo tanto, hay que... ¿Entienden lo que le estoy diciendo?
Exactamente.
¿No? Sí. Que la única... hemos llegado a un lugar... Hemos llegado a un momento en el que no se puede creer más en el hombre que dice que siempre hay que creerle a la mujer. Eso tiene que ser mentira. Pero si es mentira eso, es mentira que siempre hay que creerle a la mujer también. A mí hay que resetear, eso es lo que estoy proponiendo yo, ¿verdad? Porque si hay que creerle siempre a la mujer a secas, eso iría en contra del axioma fotográfico de Daisy Tournet también, que me parece muy importante, que es que nada más genuino es una mujer mojada, ¿se acuerdan, no?
La mujer seca, olvidar, sí.
¿No? Ellos se acuerdan de saliendo de la ducha.
Decía, bueno, entonces, día,
que, pero entonces sí, no se le puede creer a una mujer a seca. Eso es lo que le estoy tratando de explicar, ¿verdad? No me gustaría encontrarte el axioma de Daisy Tournet.
Para nada.
Sí.
Bueno,
resetear.
Pero para mí hay que resetear.
Y lo que pasa es que esas máximas resetear, traen problemas. ¿No?
Sí, frase, porque son absurdas.
Sí, sí, yo
punto.
Te creo, hermana. Es muy loable, pero
no, igual es mucho más loable. Todavía es menos absurdo que yo te creo, hermano, que hay que creerte a la hermana. Eso.
Bueno, claro.
Es más absurdo que creerle al hermano que le crea a la hermana, que te dice que le creas a la hermana. ¿Entiendes?
Sí.
Siempre hay que tomar las denuncias con seriedad y seguir el
seriedad
camino de
y cuidado, por supuesto. Es exacta, pero no deja de ser denuncias, ¿no? Y todo eso de la presunción de inocencia y todo eso.
Y bueno, ¿verdad? Debería correr junto con todas las garantías para
correr,
todas las partes.
Núñez debería correr lo más lejos posible. Eso es lo que yo le recomendaría si lo conociera y fuera un afecto mío. Porque
está en un lugar del bucle muy complicado.
Sí,
Núñez.
Porque además ahora viene eso, la sobreactuación de todos sus compañeros haciendo, sí. Tratando de no caer en la picadora de carne, digamos. Sí. Yo creo que debería correr hacia otro oficio o profesión, paisajista, por ejemplo, ¿verdad? Que es una profesión muy linda.
Claro, no es solo su futuro político, es su futuro profesional también.
Claro, exactamente. Y bueno, está, así que yo qué sé, eso. Ya está, ahí terminé de hablar del tema.
No, pero no, porque estaba leyendo.
Dije que no tengo injertos capilares en la lengua.
No, estaba en un momento que, sin injertos capilares, definitivamente.
Me mandaban, sí, que se expresó la Juventud de Asamblea Uruguay. En realidad, la Comisión de Género de la Juventud de Asamblea Uruguay.
Sí, convengamos que ahora se expresa todo.
Tiene una comisión de género la Juventud de Asamblea Uruguay. Son casi tres noticias en una.
Hay algo operativo que se llama Asamblea Uruguay.
Sí, es noticia uno.
Tiene una cosa de juventud que es la hija de Tori.
No, creo que no.
¿Cómo? Ya no tiene edad. Tiene que ser la hija Tori. No puede ser otra persona, no tiene la hija. ¿Quién va a llevar adelante eso, señor?
La juventud de la
J21-21. Y eso adentro tiene una condición de género.
Sí.
La hija Tori. O sea, esta tiene la hija Tori. No es la hija Tori.
Bueno, no que yo sepa, no.
Hay otra persona a la que podríamos llamar joven, llevando adelante ella, y tiene que haber otra más.
Hay suficiente como para que haya una comisión de género.
Exacto, hay alguien que, por ejemplo, tiene que haber un hombre, además, para que esté afuera de la comisión de género, si no, no tiene sentido.
La juventud es una comisión de género, claro.
Claro, si no, es toda la misma, ¿entiendes? Exactamente. Me parece que tiene que haber de los dos, ¿no? Para que alguno pueda quedar afuera.
Sí.
Si no, hay como un jefe de
bueno, mi esposa, pero el hombre puede estar en la
mi esposa que había puesto, en la oficina había puesto un biombo. Y llamaba, eran cinco en la oficina, y llamaba a la sala de reuniones, que quedaba del otro lado del biombo, y iban los cinco. Bueno, vamos a juntarnos a la sala de reuniones. Y se juntaban todas las salas de reuniones y eran los cinco, los mismos cinco. ¿Y qué hacemos acá? Si somos los mismos que estábamos del otro lado del biombo. Usted tiene que dejar a alguien del otro lado del biombo, ¿entiendes? Claro. Porque si no queda nadie del otro lado del biombo, es la misma situación. Y esto es lo que le estoy diciendo.
El biombo pierde su superpoder.
Exactamente, señor. Dice, hasta el biombo. Dice, ¿qué hago acá? Que no es algo que se pregunte mucho por su utilidad, un biombo, ¿verdad? No. Un biombo es más bien de estar ahí, ¿no? Pero incluso genera la duda intestina del biombo, que pasan todos para un lado y para el otro.
El cuestionamiento existencial del biombo.
¿Qué es lo que estoy separando? Claro, ¿qué separo?
Sí, estás en la comisión de género de la J21, digamos, que se expresó en esos términos.
Es impactante.
No,
es impactante,
No es tan impactante, es un sector joven.
Y encima tienen un propósito. Buscar corazoncito. O sea, no es menor, La menor, y cargarse un bolche. Tan chiquitos, y ya se quieren cargar un bolche, que lo parió. Es insólito.
Sí, bueno,
es impresionante cómo se te animan, claro. Se te anima la Comisión de Juventud de Género de Asamblea 21-21. ¿Ves lo que le digo? Que se tiene que dedicarse a ser DJ. Mañana va a estar DJ triste, amigos.
Tremendo lo que
todo esto no, solo ha sido
es raro porque genera alegría, ¿no? Es medio contradictorio quizás lo que le quiero decir, pero
no, esto al revés. DJ triste lo que hace es que nosotros revisitemos la tristeza para salir de ahí propulsados. Perfecto. Hacia arriba, hacia el mundo de la alegría. Sí, ¿entiendes?
Hace electrólisis con la tristeza.
Eso hace lo que dice Ricardo.
Lo que dice Ricardo siempre está bien.
El electrólisis, eso es como una cosa de que te sacan la electricidad y te la ponen de vuelta. Eso es como una diálisis, pero de electricidad. Te meten un cable.
Te agarra la tristeza y te la hace electrólisis y te da el hidrógeno por un lado y la tristeza sin hidrógeno por otro.
Exactamente, señor. Es un alquimista. Es un alquimista.
Renovable.
Es un agujero negro de la tristeza. No sale, de ahí no sale nada, señor. No sale ninguna tristeza.
En su horario, mañana lo esperamos, entonces.
Sí,
señor.
Claro, en mi horario. Yo paveo antes ahí unas noticias ahí y todo para... Para los...
No, ese prepara, dice
el triste. Dame autoridad, viejo de mierda. Dame un poco de autoridad.
Pero no, dice el triste viene con actualidad. Dice
el
triste.
Para que no se nos llene de pastado acero de actualidad ahí.
Viene a la puerta.
Está bien, pero viene metido en la actualidad, viene en la tendencia de redes.
Siempre habla de la actualidad, pero de otra manera.
De otra manera.
De otro lugar, exactamente. Desde el lugar de la música, desde el lugar del arte, desde el lugar de las sensaciones, los sentimientos y las emociones.
Ya lo esperamos, Mati, ya está pronto también porque sabe que demanda. Un gran trabajo el operador DJ Triste. Musicaliza ritmo de vértigo por momentos.
Sí, tiene como 6 temas, señor.
Bueno, eso dice primero, después trae como 28.
Y después va, ahí, y también va un poco del Día de la Madre también, señor.
Okay. Ah, claro, es la previa.
Es de la separación del presidente. Va a musicalizar la separación del presidente y un poco el Día de la Madre.
Qué interesante. Muy bien. Bueno, mañana lo esperamos, Darwin, entonces con invitado especial, DJ Triste, a quien no toquen nada.
Mercado Libre presentó a Darwin, que encontró la mejor pavadita para sorprender a su madre con tremendo descuento. Entrá a Mercado Libre y aprovechá el 40% off más 15% off extra pagando con Visa.